Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surco de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, conectando patrióticamente con todos ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante. En nuestra primera entrega de Escambray, la guerra olvidada, del escritor Enrique Encinosa, nos referimos a los primeros alzamientos en la región central de Las Villas, cuyos dirigentes fueron capturados y juzgados en una pantomima de juicio. El juicio de la primera causa del Escambray se llevó a cabo en Santa Clara el 12 de octubre de 1960. Más de 60 guerrilleros fueron sentenciados a condenas de 10 a 30 años de prisión política. Uno de los condenados fue el doctor Armando Saldívar, el cual después de su captura fue torturado mentalmente al ser fusilado con salvas en dos ocasiones. Agregamos aquí nosotros que el doctor Saldívar murió posteriormente aquí en el exilio después de haber cumplido su gran larga condena. 5 líderes guerrilleros fueron condenados a morir fusilados: Plinio Prieto, Porfirio Remberto Nero Ramírez, Ángel del Sol, Sinesio Walsh Río y José Palomino Colón. En el anochecer del 13 de octubre de 1960, los 5 guerrilleros fueron fusilados en el campamento de milicia de La Campana. Los fusilamientos, en vez de aplacar o amedrentar al campesinado, solo logró enfurecer a millares de villareños. En los montes del Escambray hubo nuevos alzamientos. Lo que sobraban eran hombres dispuestos a pelear. Lo que faltaban eran armas y pertrechos para los guerrilleros. Al morir Plinio Prieto, quien era el designado por los americanos para unificar las guerrillas del Escambray, fue Evelio Duque Mijares quien asumiera esa responsabilidad. Su contacto con los Estados Unidos era Augusto, nombre de guerra que utilizaba Ramón Ruiz Sánchez, un dirigente de Rescate Revolucionario, el grupo dirigido por el doctor Antonio de Barona. Augusto era cuñado de Barona y residía en el reparto Siboney en La Habana, donde tenía una planta de radiotransmisora para comunicarse directamente con la CIA en los Estados Unidos. Rescate Revolucionario, el MRR, el Movimiento de Recuperación Revolucionaria, y el DRE, Directorio Revolucionario Estudiantil, eran parte del Frente Revolucionario Democrático, el grupo sombrilla bajo el que se aglutinaban una docena de movimientos. El trabajo organizativo de Duque logró vertebrar a 7 columnas guerrilleras, contando de 30 a 60 hombres cada una. La primera columna era la comandancia y el Estado Mayor del Frente Guerrillero, dirigidos por Evelio Duque y Edel Montiel, con Joaquín Membibre en el cargo de inspector general. El jefe de la columna 2 era Diosdado Mesa, con Vicente Méndez de lugarteniente. La tercera unidad estaba a cargo de Zacarías López, con Juan Felipe Castro de segundo jefe. La columna número 4 estaba bajo el mando de Ismael Látigo Negro Heredia, con Víctor Chiche Gámez de lugarteniente. La quinta era dirigida por Ismael Rojas y su asistente, el teniente Nasco. La sexta unidad estaba capitaneada por Edgar Cajigas y Emiliano Cárdenas, y la séptima por Carlos Duque y el teniente Llera. Y continúa en la narración del libro Escambray, la guerra olvidada, de Encinosa. Además de estas 7 columnas, había varias guerrillas individuales, como la de Nando Lima, que funcionaba bajo la columna 8, la que sería dirigida por Oswaldo Ramírez. Esta columna tenía una autonomía considerable, ya que controlaba varias unidades de combate con más de un centenar de operativos en total. A Oswaldo Ramírez se le otorgó más libertad estratégica que a los jefes de las otras 7 columnas. Aunque existía fricción entre Duque y Oswaldo Ramírez, la única manera de lograr unidad era permitiéndole a Ramírez operar militarmente con la mayor independencia posible. Aunque la guerra apenas comenzaba a despuntar, ya Osvaldo Ramírez era considerado el guerrillero más audaz del Escambray. Al poco tiempo de alzarse, Ramírez fue capturado por una unidad militar. Cuando era trasladado para someterle a un interrogatorio, este arriesgado jefe guerrillero se lanzó por un barranco ante los sorprendidos ojos de sus captores. El salto al vacío hacía un precipicio alto. Era una acción suicida, una búsqueda, una muerte certera. Pero el guerrillero de Guayos tuvo suerte. La tupida maleza y las ramas de los árboles frenaron su caída vertiginosa. Magullado, con el cuerpo cubierto de heridas, Osvaldo Ramírez huyó por la maleza, mientras una escuadra de soldados, atónitos ante su valor suicida, lo contemplaban huir desde los altos del barranco. Esa audacia, que era el sello de Osvaldo Ramírez. Desde el principio de la lucha guerrillera, Evelio Duque era el dirigente organizador, pero Ramírez fue siempre el guerrero del monte nacido para el combate. El comandante de la revolución, Piti Fajardo, que comandaba las operaciones contra los insurgentes, fue abatido en un fuego cruzado entre los guerrilleros y sus propios hombres. Para reemplazar a Fajardo, Fidel Castro designó al comandante de Herminio Escalona, al cual se le asignó lo que los castristas han llamado la primera limpia de Escambray y a lo que los guerrilleros denominaron la gran ofensiva. Continuará.
Escuchemos a continuación brevemente el relato de uno de estos guerrilleros que enfrentaron a la tiranía desde los primeros momentos por allá por el Escambray. Nos estamos refiriendo, van a escuchar a ustedes, la voz de José Otero, una de sus experiencias en esos momentos duros contra la tiranía castrista.
Tuvimos un enfrentamiento muy grande el 16 de agosto del año 62. Ahí cayó Gregorio Pérez, de la zona de El Equeito. Gregorio Pérez, le dieron un rafagazo en el pecho. Ahí ese enfrentamiento fue muy grande. La milicia combatió mucho, nos hizo mucho, mucho fuego. Eso, ahí habían todo tipo de armamento. Las lascas de madera volaban por donde quiera. Había que cuidarse tanto o más de las lascas de madera que de los tiros, porque tenían las vesetas a la parte de afuera y eran con cintas de 300 tiros. Eso era enorme. Ahí éramos 29 hombres, 28. Ahí habíamos cuatro guerrillas, la de Luis Molina, la de Vale Montenegro y la de Antonio, mi primo.
Ángel, esto de los médicos cubanos, que la tiranía castrista explota mandándolos a otros lugares para supuestamente prestar asistencia humanitaria, ha sido siempre un tema de discusión y mucho se ha hablado acerca de cómo la tiranía castrista explota a estos galenos que van a esos lugares. Comentemos algo acerca de esto.
Efectivamente, Luis, después de que se dio el gran escándalo en Brasil, donde se descubrió que los médicos cubanos que estaban realizando labor internacionalista en ese país eran explotados por el gobierno de Cuba, ya que de los $4,000 mensuales que Brasil asignaba y pagaba a La Habana, pues solamente los médicos recibían 200, y tras ese escándalo, pues se canceló ese convenio por el actual gobierno del Brasil. Pues también en Venezuela, estos médicos no solo eran explotados por el régimen de La Habana, sino que también eran utilizados como elementos a favor del régimen para realizar labor de proselitismo, en el primer caso supuesto, cuando las elecciones de Hugo Chávez. Se sabía bien que los médicos enviados a cumplir dicha misión eran explotados, y también había algunas evidencias, no muchas, de que el país hermano de Venezuela eran compulsados a cumplir a favor del régimen chavista tareas políticas que nada tienen que ver con su perfil científico. Es ahora que este escándalo sale a la luz nuevamente después de que el New York Times ha corroborado este último aspecto y ha revelado extremos insospechados de esa manipulación política con un reportaje basado en 16 entrevistas con cooperantes cubanos de la salud y que el diario neoyorquino titula en su versión en español: Nicolás Maduro usó a médicos cubanos y a los servicios de salud para presionar a los votantes. Tú sabes bien, Luis, de que mucho se habla del gobierno de facto de Maduro que en unas elecciones fraudulentas. Los profesionales cubanos de la salud y otros, por lo general, procuran estas misiones porque en el exterior tienen la posibilidad, a pesar del despojo salarial, de ganar más dinero que en Cuba. También les permiten cubrir necesidades de sus familiares. En este chantaje que por parte del gobierno de Cuba, dice el New York Times, retenían también escasas vitaminas o medicamentos para enfermedades crónicas, ofreciéndolos después puerta por puerta o en sus consultas y advirtiendo a los beneficiados que si no votaban por Maduro o sus candidatos, no los recibían más. A veces se les entregaban a los cooperantes células venezolanas falsificadas para inflar la votación. El gobierno cubano rechazó las afirmaciones, por supuesto, pero José Vivanco, director del Programa para las Américas de la Organización de los Derechos Humanos, declaró al Times que el gobierno cubano quiere asegurar de que el régimen venezolano sobreviva y está dispuesto a hacer todo a su alcance para apoyar a Maduro. A los médicos cubanos todavía podrían pedirles que cumplan en Venezuela una tarea más ajena a su profesión, servir de carne de cañón en caso de un conflicto armado. Durante sus carreras se les exige aprobar una cátedra militar para poder graduarse y una vez en las misiones tienen la orientación de mantener una mochila lista por si llega el momento de movilizarlos como combatientes, como hiciera Fidel Castro con los constructores cubanos de un aeropuerto estratégico en Granada en 1983.
Ángel, en Cuba, la represión contra las damas de blanco sigue en su máxima expresión. De nada ha valido que esté en estos momentos dirigiendo supuestamente los destinos del país sea Díaz-Canel. Las damas de blanco, que siempre han mantenido su actitud de salir a la calle para reclamar la libertad de los presos políticos, siguen siendo atormentadas y siguen siendo reprimidas. Este día 20 de abril, que fue el Viernes Santo, la opositora y líder de ese grupo de mujeres, Berta Soler, trató de salir a la calle y fue para dirigirse a la iglesia por la ocasión del Viernes Santo y fue brutalmente reprimida, como en otras ocasiones también lo ha sido. ¿Podemos comentar algo acerca de esta lamentable situación con nuestras mujeres en Cuba?
Efectivamente, Luis, sabemos bien de que quien esté de pantalla al frente de mal llamado gobierno, la política represiva del régimen es la misma, ya que la misma maquinaria dirigida por el tirano sátrapa Raúl Castro y su camarilla, pues no, esa no va a cambiar en nada. Y sabemos que la represión contra las damas de blanco la hacen de manera sistemática, pues tratan de acallar las voces de estas valerosas mujeres que domingo tras domingo pues desfilan defendiendo los derechos humanos y la libertad de los presos políticos. Como bien tú dices, la líder de las damas de blanco, Berta Soler Fernández, fue arrestada con violencia este viernes en la tarde cuando se disponía a participar del Viernes Santo en La Habana. Soler explicó las motivaciones de su desafío a las imposiciones de la seguridad del Estado. Hay que salir, porque si yo tengo una amenaza, y Ángel Moya también, que de jueves a domingo no podemos salir, vamos a ser detenidos, y esta amenaza es por parte del Departamento de Seguridad del Estado. La casa y la calle no es calabozo, no hay ninguna orden de detención, no hay una orden judicial. Luego del arresto, el esposo de Soler, el expreso político Ángel Moya, publicó en su carta de Facebook varias fotos y un video de la detención. Dos mujeres uniformadas de la Policía Nacional Revolucionaria y del Ministerio del Interior, respectivamente, la toman por los brazos y la retienen. Soler cae al suelo y se puede observar cómo se da un fuerte golpe en la cabeza. El movimiento Damas de Blanco fue fundado en 2003 a raíz de los arrestos de 75 disidentes en lo que se conoce como la Primavera Negra de Cuba. Las mujeres fueron reconocidas por el premio Sájarov a la libertad de conciencia en el 2005 por el Parlamento Europeo. Hasta el momento, 5 damas de blanco permanecen en prisión, condenadas o en espera de juicio por delitos que van desde los supuestos delitos de desacato, desorden, difamación y resistencia o impago de multas arbitrarias. Son ellas Yolanda Santana, Marta Sánchez, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, Aymara Nieto Muñoz y Nieves Matamoros. Nada, Luis, que la represión sigue igual y seguirá mientras exista la tiranía castrocomunista desgobernando la isla.
Aquí en Miami crece apoyo para Tribunal Internacional que juzgue los crímenes de lesa humanidad del castrismo. El 24 de abril, la Asamblea de la Resistencia, en conferencia de prensa, dio a conocer que junto a Manuel Salva, abogado español integrante de la Comisión Internacional de Justicia Cuba, se anunció nuevos apoyos internacionales al creciente movimiento internacional para que la tiranía comunista de Cuba sea juzgada por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo cubano y otros pueblos del mundo. La Asamblea de la Resistencia Cubana respalda las siguientes iniciativas tomadas por diversas fuerzas democráticas en el mundo en apoyo al reclamo de justicia del pueblo cubano. La Cámara de Diputados del Congreso de Chile está en proceso de presentar una resolución encabezada por el diputado Luis Pardo Sainz, junto con el respaldo de 10 diputados de diversas tendencias políticas chilenas, apoyando la instalación de un tribunal internacional ad hoc para juzgar los crímenes de lesa humanidad del régimen comunista de Cuba. El 10 de abril de 2019, el Comité Ejecutivo del Internacional Demócrata de Centro, que agrupa fuerzas y personalidades políticas de más de 30 países del mundo entero, aprobó una resolución apoyando a la Comisión Justicia Cuba, fundada en el 2017, para investigar los crímenes de lesa humanidad del régimen comunista de Cuba. La resolución explícitamente respalda la creación de un tribunal internacional que juzgue los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen comunista en Cuba. Asimismo, el mes pasado se celebró en el Senado de la República de Colombia el Foro sobre las Víctimas del Comunismo en América Latina, presidido por la senadora María Fernanda Cabal, en el cual, ante un salón lleno de legisladores y figuras del liderazgo colombiano, se respaldó este tribunal internacional para juzgar los crímenes del castrismo en Cuba, Venezuela, Colombia y otros países de la región. Nosotros confiamos, Ángel, que cuando llegue su momento, con la misma fuerza con que se dirigen a los que han sido catalogados, puestos como dictadores de derecha, que a estos asesinos cubanos que por 60 años han venido verdaderamente acabando con la población cubana y con nuestra nación, también sean juzgados oportunamente y que se lleven el castigo que se merecen.
Y, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y, en particular, a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Esta es una pausa para la meditación. Los caprichos del destino son, en la mayoría de los casos, el tema favorito de los novelistas. En su mundo de fantasía preconcebida, la gente vive día a día a merced de frívolos incidentes o accidentes. La vida toda de un personaje puede ser cambiada o destruida porque una carta o un documento no llegaron a su destino. El héroe de la novela puede elevarse de la oscuridad al pináculo profesional, económico y social, tan solo por conocer accidentalmente a un extraño en una estación de ferrocarril o un aeropuerto, o por salvar la vida de alguien que se estaba ahogando en las aguas de una playa. Un paso en falso arruina una promisoria carrera. Un extraño giro de la fortuna, por otra parte, soluciona todos los problemas a otro personaje. Todo esto sucede en las novelas. Pero en la vida real no dependemos de accidentes o casualidades que decidan nuestro futuro de una forma u otra. Con el transcurso del tiempo, todos demostramos nuestra verdadera personalidad y carácter. Y no podemos ignorar el hecho de quiénes en realidad somos tan solo por un simple accidente de la vida. Un incidente particular podría brindarnos alguna ventaja pasajera o hasta permanente, pero de ninguna manera habrá de cambiar la historia de nuestra vida. Una persona dinámica y con marcada iniciativa, que se empeñe en lograr el éxito en sus negocios, saldrá adelante ya sea que encuentre a algún extraño en una estación de trenes o no, o que llegue una carta que espera ansiosamente, como que se extravíe de quién sabe qué forma. La falta de la carta tal vez demore en algo sus transacciones, y el conocer a un extraño especial podría apresurar su éxito empresarial. Pero si el individuo dispone de las cualidades intrínsecas necesarias, logrará el éxito de cualquier modo. Si por otra parte no dispusiera de los elementos indispensables para lograr el éxito, no habrá carta o extraño que puedan hacerle lograr ese triunfo empresarial. Tampoco una nación es destruida por la pérdida de una batalla. Si se tratara de un país sin recursos naturales y humanos, con divisiones internas, no habrá de prevalecer, sino que esta debilidad estructural es la que producirá su caída. Muchas veces, y como todos podemos verlo a diario, hay naciones que han cultivado el militarismo sin fundamento económico basado en la laboriosidad y los recursos de su pueblo. En el mejor de los casos, este será presa de la pobreza, la inactividad y la falta de dirección, aunque no lo arruine la guerra para la que tanto fue preparado con armas extranjeras. Pero si estamos unidos, si somos industriosos, organizados, y en eso basamos nuestra fortaleza militar, podremos perder una batalla, pero estaremos en condiciones de ganar la guerra. Nuestro propio carácter es el que nos impulsa hacia el triunfo o hacia el fracaso. Esto es verdad tanto en los individuos como en las naciones, en los partidos, las iglesias o cualquier otra institución. Y si viéramos que en nuestro carácter faltan cualidades indispensables, si comprobáramos falta de fortaleza y de todo lo que necesitamos para triunfar, determinémonos a cambiar y conseguir lo que necesitamos para triunfar. Lo más importante en la vida es que todos podemos desarrollar cualquier cualidad y virtud si tan solo nos proponemos y nos esforzamos en lograrlo. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
Mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, a partir de este lunes, 22 de abril, Radio Martí crece y se multiplica. Estaremos transmitiendo en 3 frecuencias de onda corta, 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año. Y además, a partir también de este lunes, podrán escuchar Televisión Martí en onda corta. Ahora, más que nunca, ustedes necesitan estar informados. Ahora que la cosa se calienta, deben saber y saber la verdad. Recuerden, 3 frecuencias de onda corta, 24 horas, 7 días a la semana y de 6 a 11 de la noche, TV Martí en onda corta.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está.